Ministro del Interior, don Euclides Acevedo, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Que tengan un buen día, ¿cómo están?
Bien, ministro, está en marcha este plan, esta resolución gubernamental que tiene que ver con restringir al máximo el tránsito a partir de hoy.
Así mismo es, esto tendríamos que haber hecho recién a partir del viernes, pero habida cuenta del relajamiento, por decirlo así, de lunes y martes, el gobierno ha resuelto tomar estas medidas de mayor restricción en la circulación de personas y vehículos, sobre todo de cara a la época de Semana Santa, que de hecho comienza el Domingo de Ramos, pero mucha gente ya se marcha hoy hacia el interior del país. Entonces nosotros tratamos de que se cumpla la cuarentena sanitaria y estamos sugiriendo, exhortando a la ciudadanía que no se marchen de Asunción y Central hacia el interior y viceversa.
Es repetir un poco más lo que estaban diciendo y lo que estábamos haciendo de una u otra manera, o lo que estaba haciendo la mayoría. Uno puede salir, uno puede justificar, si sale, justifica. No es que está prohibido el tránsito, no está prohibida la circulación, ministro.
Claro, la circulación es una garantía constitucional. Por eso es que no se prohíbe, pero se restringe al máximo. Y ya todos sabemos, y ustedes afortunadamente han hecho en reiteradas ocasiones la misma exhortación, de que aquellos que transportan elementos de alimentación, de provisionamiento, medicamentos, trabajadores de la salud, trabajadores de supermercado, comerciantes que tienen productos indispensables, todo eso se puede justificar. Lo que nosotros queremos evitar es aquellos que convierten en estos días la cuestión en un mero paseo. Por eso que esta Semana Santa, en vez de ser semana de turismo como lo eran los últimos tiempos, sea una semana de efectivamente quedarte en casa. Es una cuestión de sacrificio, un sacrificio en homenaje a la salud pública y sobre todo un sacrificio en homenaje a aquellos que hace más de 20 días están cumpliendo celosamente el código sanitario y la emergencia sanitaria y por lo tanto la cuarentena sanitaria.
Ministro, esto va más allá de Asunción, del área metropolitana. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las rutas? Una persona que hoy tiene necesidad de venir desde Encarnación hasta Asunción, por una cuestión familiar, sí, por un motivo familiar, ¿puede transitar sin problema?
Puede transitar sin problema con la justificación del caso. El policía, el militar y el fiscal que está cumpliendo la operación Lupé enseguida se da cuenta del que viene por razones irrelevantes y el que viene por razones de trabajo. A mí me consta que hoy mucha gente todavía se va al Chaco llevando provistas y pagos. Obviamente no se le puede detener al que lleva alimentos y al que lleva dinero para el pago de la peonada, por decirte de alguna forma. Es decir, lo que decías, no está prohibida la circulación, está simplemente restringida. Obviamente, un vehículo que lleva más de 5 personas y uno se da cuenta enseguida que va de picnic, y bueno, a esa persona educadamente se le dice que retorne a su casa.
Hay un conflicto que se está creando en Encarnación por la posición del intendente y de gran parte de la comunidad e incluso la fiscalía, ministro, porque el intendente dice, nosotros vamos a hacer un control sanitario y hacemos un control sanitario. El que quiera salir, que salga de Encarnación, pero no entra nadie con facilidad. ¿Qué se hace ante esa situación? Porque ayer hubo ya conflicto con la fiscalía y la intendencia.
Sí, estuve hablando yo anoche con el comisario Germán Real a propósito de lo que estás describiendo. Y está pasando en Encarnación lo que de alguna manera pasó la semana pasada en algunas intendencias, como en San Pedro, como en Pilar, donde la gente quería impedir el ingreso a la ciudad. Nadie puede impedir el tránsito hacia la ciudad. No es un principado Itapúa, y mucho menos Encarnación. Lo que sí tiene derecho el intendente, el fiscal y la policía es de regular el tránsito, vigilar, poner orden y preguntar qué hace, dónde va, de cara a la protección sanitaria de la región. Y fíjate, mi querido Carlos, el mapa viral es el que ha obligado al gobierno a tomar esta decisión, porque los casos del 90% de los casos de infección están entre Asunción y Central. Por eso es que pedimos que la gente de Asunción y Central no se dirija al interior del país, sobre todo a aquellos departamentos, por decirlo, que están sanos, porque solamente tenemos casos en Cordillera, en Caaguazú, en Alto Paraná y Misiones. No hay nada en San Pedro, en Concepción, Abambay, en todo el Chaco, no hay nada en Itapúa. Vale decir entonces que lo que no podemos es, primero, cerrar la ruta. Eso no se admite. Segundo, no se puede tampoco acordonar la ciudad en el sentido de no permitir que nadie entre. Eso no se puede hacer. Cualquier paraguayo tiene derecho a recorrer por todo su territorio. Pero con estas medidas que estamos tomando, que se justifique el motivo de la ida. El señor Carlos Báez puede ir a Carmen del Paraná cuando él quiera, pero obviamente en este momento, durante la Semana Santa, el señor Carlos Báez y su familia no puede irse. Pero si tiene una poderosa razón familiar, que no sea la relación del entretenimiento, pues tiene el derecho a irse.
Ayer cuando usted hizo la conferencia de prensa mencionó Itapúa y creo que eso alteró también a alguna gente, ministro.
Enseguida yo aclaré eso por Radio Encarnación, porque yo leí mal el mapa viral. Si se me onda y la lleva este día de asunto digital, se preocupe el mapa meteorológico de Guazú. Entonces ayer yo me equivoqué y yo aclaré con la gente de Encarnación, que se alborotaron todos, y yo le aclaré que si por infección se iban a alborotar, el mayor alborotado hubiera sido yo. Yo estoy en Asunción y Central en el 92%, y encima ya tengo mucho más de 60 años. Yo tengo la mitad del cuerpo enterrado. Pero yo confío en mis médicos, confío en mi sistema hospitalario y confío en la disciplina ciudadana de mis vecinos.
Ministro, ¿qué tal? Estela Ruiz Díaz le saluda.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Sí, yo entiendo, yo creo que ahora la gente ya está un poquitito más concientizada con respecto al quédate en casa, pero el llamado de Semana Santa es demasiado poderoso. Y yo creo que hay que decirlo, está prohibida la circulación y solamente pueden circular fulano, porque es muy difícil. A ver, yo puedo decir, no, mi madre está muy enferma y me tengo que ir, ¿verdad? Yo puedo decirle al policía que está en calle última, pero a lo mejor no es cierto, porque en realidad yo me quiero ir nomás a visitarle a mi madre que está en Misiones y no está enferma, ¿verdad? Pero alego eso para que me dejen pasar. Entonces ahí me parece que como que se flexibiliza, se hace muy elástica esta prohibición. Esa es la parte que yo creo que va a ser difícil, ¿verdad? Porque yo creo que estamos volviendo al decreto primero del presidente de la República del aislamiento total, que tiene excepciones, ¿verdad?
Sí.
Que tiene algunas excepciones nomás de circulación, ¿verdad?
Sí, tal cual, Estela. No va a ser fácil. Además, siempre hay un truco pícaro de parte de los ciudadanos, y ese se sube porque ese es un clásico, pero seguro que van a plantear ahora. Lo que hay que advertirle a mucha gente que va a verle a su mamá que está enferma, si hoy se va con ese pretexto, tiene que saber que no va a volver hasta el 12 de abril así nomás. Por eso es que la campaña comunicacional es muy importante, y es bueno que señale esto que está señalando Estela, para que la gente no recurra a estos atajos irresponsables en el fondo, porque era un o docente, no, ese tipo de cosas va a dificultar, pero son excepciones que yo creo que se van a ir corrigiendo en la medida en que haya una exhortación constante, y ahí es donde ustedes juegan un rol mucho más decisivo que nosotros, porque es incuestionable la propuesta que ustedes hacen de cara a la disciplina ciudadana. Está ahí el problema, será así que tú sé a Haman te dan tal parte, el que viene de allá para acá, ¿verdad? Bueno, pero eso ya depende del el olfato y de la intuición semiológica del militar, del policía o del fiscal que está en los controles de acceso o de salida a la ciudad y del ámbito metropolitano.
Acá me escriben el ministro y me dicen, en la zona Ñuguazú muchísima circulación, están ahí los policías, pero no es riguroso el control, me dicen. Yo sé que hacen aleatoriamente, yo cruzo todos los días por Marica López y Madame Lynch, ahí hay un control. Hasta hoy nunca me pararon, ¿verdad? Pero hoy he visto vehículos, sí, a los que se les estaba consultando por qué circulaban, pero si uno circula a las 5 de la mañana, pues es, bueno, medio que obvio que se va al trabajo. La pregunta es si esa persona está exceptuada en el decreto, ¿verdad? Pero más allá de eso, acá me informan que en la zona Ñuguazú hay muchísima movilidad ahora, mucha circulación.
Sí, yo estoy recibiendo desde las 5 de la mañana, algunos con exageración y otros con verosimilitud, que hay determinadas aglomeraciones que es lo que se quiere evitar. A mí me luce que hoy todavía mucha gente se va a movilizar porque mucha gente todavía no ha pagado, mucha gente tiene que todavía cobrar su subsidio de tercera edad. Ayer las bocas de expendio monetario del Banco Nacional de Fomento no daba abasto. Y bueno, de todas maneras yo me tengo que reunir en la comandancia en breve, para justamente empezar a monitorear estos lugares donde hay mayor aglomeración, y la instrucción que tenemos que dar es que se evite en lo posible. O sea, de momento estamos creyendo en que los ciudadanos se van a alinear responsablemente. Este es un obsequio de su libertad que hace el paraguayo y la paraguaya, y nosotros es lo posible no abusar, pero de repente parece que la gente no es de todo consciente. ¿Por qué? Bueno, dice, justamente por eso, porque tenemos signos esperanzadores, por eso no hay que bajar la guardia, por eso tenemos que ser mucho más estrictos, porque quiere decir que estábamos haciendo bien los deberes.
Bien, ministro, en todo este tiempo que hablamos con paraguayos residentes en otros países, de pronto nos contaban lo que es la experiencia en España, en Italia principalmente, y tienen un esquema tal vez un poco más riguroso de ese control. No entiendo muy bien cómo funciona, tal vez usted tenga, tal vez lo analice, y esa es la pregunta, ¿verdad?, en el gobierno. Es gente que para salir deba justificarlo, pero por escrito, con algún documento. ¿Se analiza esa posibilidad o hay algunos elementos que no hacen posible aplicar en nuestro país?
¿Qué, por ejemplo?
Salen con un documento en el que está por escrito la declaración de la razón por la que está saliendo, ¿verdad? Que no esté en esos grupos, ¿verdad? No me estoy refiriendo a un salvoconducto emitido por una empresa, sino que estoy yendo a tal parte, estoy yendo al supermercado. No sé bien cómo lo hace, decía, él declara, tiene valor de juramento y lo expone a severísimas multas.
Bueno, eso es en Europa, o por lo menos porque yo sé, preparando de hoy en España superaron los 800 muertos día. Allá la policía es sumamente estricta y te manda directamente al carajo si es que está boludeando por la calle. En Asunción no, yo no tengo por qué justificar para irme al súper. Normalmente eso está en mi barrio y la gente y el policía o el militar se da cuenta enseguida que el que se va al súper, se va a la farmacia, o se está yendo al hospital.
No, es lo que pregunto. Esa es la pregunta precisamente. No se analiza aplicar este tipo de medidas.
No. En ese aspecto no somos tan estrictos como en España, porque no estamos allá en lo que se llama el estado de alerta máxima, que es que está en España y va a durar 15 días más, como lo fue en Italia, donde en este momento ya los carpinteros no dan abasto. Me refiero a la construcción de UDES, por eso ayer decíamos, nosotros no queremos ser testigos de una tragedia de la muerte, porque nos apresuramos en que poco a poco nos pasemos las manos y dejemos de lado esta contingencia y poder abrazarnos de vuelta. Pero a ese extremo no estamos llegando todavía. Espero que no lleguemos a eso.
Ministro, para terminar la charla, este grupo de personas que pretendió ingresar desde Foz de Iguazú y que creo que quedó en la zona primaria en aduanas, ¿eso van a continuar ahí hasta que se cumpla la cuarentena?
Eso estamos porque están en una especie de limbo. Porque están en territorio nacional, pero todavía no hicieron migraciones. Y bueno, de momento la instrucción es que las fronteras están cerradas, porque en la mayoría de los casos el virus viene de afuera. Y hoy estamos analizando, porque vamos a estudiar caso por caso, porque finalmente nosotros estamos obligados a repatriar a conciudadanos, siempre y cuando se reúnan las condiciones sanitarias, y ahí sí que hay que ser inflexible, porque no es que eso es inquiente, no, eso tendrá que ser resuelto y de una manera, ahí donde salud pública va a jugar un rol decisivo, y ahí, como ustedes saben, todos estamos sometidos a la línea bajada por el Ministerio de Salud y en particular del ministro Mazzoleni. Tenemos que ser republicanamente obedientes en ese sentido.
Ministro, ¿cómo está de salud el comandante?
Está fantástico, se está recuperando, pero muy, muy bien. Ha estado en dos ocasiones por la comandancia, es cierto, tiene rigurosas medidas cautelares en el sentido de nada de visita, nada de estrés, no hay que llamarle por teléfono, pero el informe que yo tengo es fantástico. Yo creo que en 2 semanas, 3 semanas máximo, estará absolutamente disponible y nosotros estamos cubriéndole las espaldas de la manera más solidaria y más disciplinada posible.
¿Cómo tomó esto de la gente con relación al ministro del Interior? Me entero que ya llamó ministro de la cara de enojado, de algunas expresiones.
Tengo todo el tiempo que buscarse, para que yo se ponga a ni miró la molletea y su freno, para que la puta.
Sí, ministro. Hay dos ministros sin duda que resaltan en el gabinete hoy, que son usted y Mazzoleni. Pero yo quiero insistir con los connacionales que están ahí en el medio del limbo. Y a mí particularmente, ministro, no me parece ni correcto, ni legal, ni constitucional tenerlos ahí. Porque si bien es cierto que tienen que estar en cuarentena, para mí habla de una inoperancia del Estado no poder tener a 55, llevarlo a un cuartel a 55 personas dentro del país y tenerlos en cuarentena ahí. O sea,
estoy de acuerdo contigo, no pueden estar ahí porque no reúne ese territorio las condiciones para una cuarentena. Justamente claro, lo que estamos queriendo es estudiar dónde llevarle, porque lo que primero, el ciudadano tiene derecho a su ingreso, en primer lugar, como Paraguay y Paraguay. Bueno, sí, y en segundo lugar, nosotros tenemos que garantizar, y eso está estudiando, y te prometo que para antes de la media mañana va a haber una respuesta razonable al respecto, en el sentido de llevarlo a un sitio donde efectivamente pueda cumplir las exigencias para el Ministerio de Salud. Todo el tiempo allí no pueden estar.
Pero hay criaturas. No es solo eso, ministro. Estamos viendo.
Las criaturas ya salieron.
¿Ya salieron?
Sí, las criaturas ingresaron. No. Vemos que otros países, Alemania mismo envió un avión para llevar a todos sus connacionales, incluso de otros países. Argentina, o sea, en realidad todo el mundo hace al revés de lo que nosotros hacemos, ministro. Le trae a sus connacionales y yo no puedo creer que no haya un lugar, un cuartel, donde se le pueda llevar a esta gente y tenerlo 50 días también si hace falta, ¿verdad? Pero a mí me parece realmente que en realidad ahí es cuando se nota. El Estado pues está explotando en toda su incapacidad, ¿verdad? Entonces no puedo creer que no pueda manejar 50 personas.
Sí, así aparece. Pero esta fue también una circunstancia. ¿Cuál es la característica de una pandemia? Nadie está preparado para eso.
No, nadie, ni los países del primer mundo.
Ahora, lo que no quiere decir lo que no quiere decir que no se les dé solución, aunque sea de contingencia en este momento. Y efectivamente, tenemos que encontrar un sitio para que 50 compatriotas puedan cumplir las condiciones sanitarias exigidas. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Diga, tengo que decirme, bebé.
Ministro, como estudioso del Estado, un análisis de analista de la política, el discurso, más que el discurso del presidente de ayer, porque en realidad lo que hace el presidente de ayer es confirmar un poco estas medidas que se venían tomando ya en otros niveles como Hacienda, cualquier cambio profundo en Paraguay tiene ruido de sables. Lugo quiso hacer el catastro de la tierra, y usted sabe que el tema de la tierra en Paraguay es un tema muy político, y bueno, al final lo sacaron, le hicieron un juicio político. Vamos a analizar ahora las razones o no, pero el presidente de la República que quiera hacer cambios profundos y que significa el fin de los privilegios de cualquier sector, es un probable blanco de un proceso político. ¿Cómo usted ve ese escenario hoy a partir de la declaración anoche del presidente de la República? Porque todos sabemos acá que el peor enemigo de un colorado en el poder es el colorado que está en la llanura.
Sí, cualquiera que haya leído al Príncipe, que todo el mundo cita y creo que muy poca gente lo leyó, sabe perfectamente que uno puede cuestionar el prestigio, puede cuestionar su linaje, puede cuestionar su nacionalidad, su ciudadanía, pero cuidado con tocar la billetera. Vale decir, cuando se empiezan a tocar los privilegios, es muy importante que se tenga la capacidad de respuesta, la capacidad de resistencia al freno de esos privilegios. Por eso es que la reforma del Estado, que de tantas veces hemos hablado, tiene que ser una cuestión integral. No podemos limitarnos a la reforma de la Constitución, porque acá lo que se trata es de una reforma estructural, y una reforma estructural supone siempre una reforma cultural. Podemos tener la mejor de la Constitución del mundo, pero si no hay un pacto político previo, un pacto ciudadano integral que pase también por un proyecto de educación liberadora y una propuesta cultural, esa reforma va a ser una reforma falsa y va a estar sujeta a las ambiciones, las codicias y el enojo arzobispal de los poderes fácticos, que es lo que vos señalaste claramente, que es lo que le pasó a la presidencia de Fernando Lugo. Quiere decir entonces que hay que estar preparado, y creo que el presidente de la República hace una apuesta muy fuerte. Por eso es que debemos aprovechar estas circunstancias para estudiar, analizar y debatir. Y es bueno que ustedes que crean opinión desaten ese debate. Yo no sé, Estela, si todo el mundo tiene una concepción clara de lo que es la reforma del Estado. O sea, yo creo que la gente tiene sesgada su concepción de la reforma del Estado, porque señalaste muy bien, ¿de qué reforma del Estado vamos a hablar si no solucionamos el problema estructural de la tierra con un nuevo catastro inmobiliario y social de la República? ¿Cómo vamos a hablar de la reforma del Estado si no tenemos una política clara de lo que es la lucha contra la pobreza? Para allá yo 8 millones de paraguayos y me a 2 millones y medio y Incajuí, no tiene vivienda, no tiene aseguradas sus necesidades básicas. Es un debate de muy gran calado. Aquí no es el tema reelección, si es reelección, no. Eso es un detalle absolutamente irrelevante. El problema de la reforma del Estado supone la reforma de la sociedad. No hay Estado diferente a la sociedad a la que representa. Este es un tema sumamente complejo y me preocupa el abordaje superficial que pueda tenerse de este fenómeno de carácter para la República. Hace 40 años estoy proponiendo el pacto político. Si no hay un pacto político social, no habrá reforma para nada. Será una medida absolutamente populista la que se haga si no se tiene un acto integral entre la sociedad y el Estado, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, medios de comunicación, iglesias, todos, y sobre todo el ámbito cultural. En este momento, ¿quién se preocupa de los artistas y los músicos que se quedaron sin trabajo? ¿Se preocupa realmente el Estado? No, es un Estado que efectivamente está demostrando su gran vulnerabilidad. Por eso la reforma no puede quedarse en una reforma de frenar los privilegios salariales ahí por 3 meses nomás. No, esto es mucho más grave de lo que nos estamos imaginando. Es decir, mucho más serio. Yo creo que hay que abordar con optimismo. Pero si acá no hay un gran pacto ciudadano, tipo el pacto de punto fijo, o los pactos de la Moncloa, no creo que lleguemos a muy buen puerto.
Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen día, y estamos pendientes de algunas otras decisiones y algunos comunicados que se tengan que hacer en el transcurso del día.
Quedemos en nuestra casa, buen vino, buen libro, buena compañía, buena película, va a ir imputada. Covicio cuaco y que ni anda sape, ni anda esquime, ni anda ni caña, ni anda la pía, güey, entero con invago tipo cuaco.
Chao, ministro.
Qué formidable que eso será. Mira, por la industria, eso es los memes. Será de qué.
No. Bueno, chao. Chao, ministro. Hasta luego. El doctor Euclides Acevedo, ministro del Interior, con nosotros esta mañana.